Capital Radio, la genuina radio económica.
Arrancamos ya el consultorio de bolsa en Capital Radio de este viernes 23 de agosto de 2024 y lo hacemos con la ayuda, con la participación, con la colaboración de Juan Esteve, director de inversiones de Kao Market. ¿Qué tal está? Muy buenos días. ¿Hola?
Hola, muy buenos días, Guillermo. Encantado de saludarte.
Igualmente. Juan,
¿me escuchas?
Sí, perfectamente. Ahora sí. Había un pequeño delay, pero ya está corregido. Juan, le decía que los inversores siguen muy pendientes del simposio de Jackson Hole. Hoy el plato fuerte es la comparecencia de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, a eso de las 4 de la tarde, hora española. Estaremos muy pendientes por si avanza alguna estrategia de cara a la próxima decisión de tipos de interés del organismo del próximo mes de septiembre. ¿Usted espera algún mensaje relevante?
No creo que vaya a decir nada que sea totalmente relevante o que nos pueda dilucidar un poco más cuáles son las estrategias que están pensando de cara a esa subida, a esa nueva rebaja de tipos de interés. Al final, yo creo que la gran mayoría de analistas pensamos que la bajada será en septiembre. Yo creo que eso ya prácticamente lo podemos dar por descontado y que incluso será de 25 puntos básicos. Se hablaba también de 50 puntos básicos, pero en mi opinión, yo creo que 50 puntos básicos sería demasiado arriesgado, viendo la situación todavía con una inflación bastante elevada, y creo que tendría mucho más sentido que hubiera una bajada de 25 puntos básicos. Al final, lo que tienen que hacer los bancos centrales, incluido el Banco Central Europeo, es ir bajando tipos de interés poco a poco para que precisamente se vaya adaptando toda esa circunstancia a la situación inflacionaria que tenemos.
Bien, fabulosa introducción a este consultorio de bolsa. Vamos ya con las preguntas, si le parece, Juan Esteve. Claro. Bienvenidas todas ellas. Ya saben que pueden realizar sus consultas a través de nuestro correo electrónico, que es oyentes@capitalradio.es. También nos pueden escribir por el chat de YouTube. Nos pueden llamar por teléfono en el 91-283-3333 o mediante una nota de voz en nuestro WhatsApp, que es nuestra vía favorita, en el 687-050600. Si le parece, mientras recibimos las primeras consultas, quiero preguntarle por dos valores del IBEX 35 que han cosechado máximos históricos la jornada de ayer. Por un lado está Iberdrola y por otro Inditex.
Vale, Inditex, yo creo que, a ver, Inditex tenemos que tener en cuenta que es una de las compañías quizá más punteras del IBEX 35, en la que mayor cantidad de inversores están copando. Inditex tiene dos partes positivas para mí. Una parte positiva es precisamente que están máximos. Recordemos que existe una escuela de inversión que dice o recomienda invertir en aquellas compañías que están en máximos históricos porque al final están en su mejor momento. Es decir, cuando la compañía tiene unas posiciones en las que no ha cotizado nunca a unos niveles tan elevados, entiende esa escuela de inversión que es cuando deberíamos entrar, porque como digo, es su mejor momento. Y Inditex aparte tiene una parte muy positiva, y es que en los últimos estudios de mercado que hemos conocido de Inditex o los últimos análisis, lo que sí que es cierto es que tiene una capacidad de crecimiento muy grande, es decir, tiene un mercado todavía que copar muy grande. Aquí la diferencia la podríamos, perdón, o sea, podríamos compararlo para que lo entendamos, por ejemplo, no, o sea, pongo un nombre como ejemplo, pero no me quiero referir a ella tal cual. Imaginémonos a Telefónica o una compañía de telecomunicaciones que lo único que hace es vender a sus clientes líneas móviles en un determinado país. Ahora, al final aquí hay un mercado limitado. Cuando ya todos los clientes de un país o de una zona geográfica tienen líneas móviles, al final entra en juego la competencia entre diferentes compañías. ¿Qué ocurre con Inditex? Que tiene un mercado todavía muy grande donde expandirse. Existen muchos nichos geográficos, muchas zonas geográficas donde todavía puede abrir tiendas, donde todavía puede crecer, donde todavía puede expandirse, y eso es una ventaja muy, muy grande. O sea, no es lo mismo que una compañía al final, como decía, he puesto un ejemplo de telecomunicaciones, como podría poner cualquier ejemplo, ¿eh? Al final tienes un nicho de mercado justo en el que tu crecimiento ya has llegado a tu límite, que otra compañía que tiene una capacidad de crecimiento, no voy a decir ilimitada, pero con unos límites todavía muy, muy largos o todavía muy, muy, muy lejanos para poder alcanzar. Por lo tanto, si unimos esa situación como con que Inditex es una compañía que hemos visto su crecimiento respecto a las competidoras, ha sido positivo. Una compañía que ha ido haciendo su transición a la parte digital de una manera también muy óptima, y una compañía que ha sabido reinvertir muy bien todos los capitales y todos los beneficios que ha obtenido, yo creo que Inditex hoy por hoy es una de las compañías que más capacidad de atracción a los inversores tiene y más potencial de crecimiento.
¿Algún techo?
Por otra parte, Iberdrola es una compañía Perdón.
Sí, no, te preguntaba a raíz de Inditex si algún techo para salir de ella. Es una pregunta que nos está lanzando en directo Mar desde el canal de YouTube.
Oye, el techo, yo ahora mismo no le veo techo. O sea, sí que es cierto que podemos tener cierta volatilidad en la compañía, sí que es cierto que podemos tener, como es lógico, todas las empresas que cotizan en bolsa, podemos tener ciertos picos. Pero como he dicho antes, yo creo que Inditex, yo personalmente, para mí, mi cartera, yo mantendría Inditex. Yo creo que a medio largo plazo, aunque sea una compañía que, como digo, puede tener ciertos picos de volatilidad y puede tener ciertas caídas, la capacidad de crecimiento es muy interesante. Ahora bien, depende también del inversor o la inversora a qué precio los haya comprado, cuál sea su objetivo en este valor, cuál sea su objetivo dentro de la cartera. Pero bueno, yo techo, hoy por hoy, no le veo un techo cercano.
Bien, pues vamos con la Iberdrola, que era la segunda pregunta que le hacía para comenzar el consultorio, que también está en máximos históricos.
Claro. En Iberdrola hay una cuestión que a muchos analistas nos ha frenado durante mucho tiempo y ha sido su deuda. O sea, en Iberdrola desde hace muchos años la gran preocupación que hemos tenido dentro de Iberdrola es su capacidad de crecimiento respecto a la deuda que tiene. Hizo unas inversiones muy grandes hace muchísimo tiempo que le restaron cierta capacidad de crecimiento, como digo, respecto a su propia deuda. Es una empresa que para mí, hoy por hoy, tiene un valor bastante atractivo. O sea, es un valor bastante atractivo porque esa deuda se ha ido reduciendo poco a poco y esas inversiones que hizo pasado un tiempo que en un momento le lastraban, ahora mismo son las que le están repercutiendo unos beneficios por encima de los normales. Con lo cual, volviendo a la escuela que comentábamos anteriormente, de que cuando hay que invertir en una compañía cuando están máximos, también tengamos en cuenta que si nos fijamos en la gráfica de Iberdrola, como estás mostrando en la pantalla, esto no siempre es real. Es decir, esto al final es una escuela de inversión que tiene una serie de valores. Aquí, si nos fijáramos en el año 2008, sí que vimos cómo tocó máximos y desde esos máximos cayó a mínimos y le ha costado prácticamente más de 10 años volver a los niveles que estaba. Claro, aquí tenemos que tener en consideración no solamente los precios, o sea, no solamente invertir en una empresa que esté en máximos o una empresa que esté en mínimos, sino cuáles son sus valores fundamentales que tiene. Como digo, su deuda, su capacidad de retorno de los activos, su capacidad de crecimiento de los beneficios, hay que tener en cuenta muchos valores. Pero para mí, como digo, una parte importante, una parte que lastraba la compañía y que no la dejaba crecer era la deuda, y para mí es un problema que no está totalmente resuelto, pero es un problema que ya no lastra tanto la compañía. Por lo tanto, continúa siendo atractiva.
Pues visto Inditex e Iberdrola, vamos con la primera consulta. Tenemos al teléfono a María, que nos llama desde Zaragoza. ¿Qué tal está María? Muy buenos días. ¿Hola? Creo que tiene la radio puesta, ¿no?
Hola, buenos días.
Sí, por favor, para que no se acople un poco el sonido, si puede desconectar la radio y escucharnos por el teléfono.
Sí, sí, sí.
Hola, fenomenal. Díganos.
¿Me oye ahora bien?
Sí, perfectamente. Cuéntenos.
Vale. Quería preguntar al analista por una empresa italiana, The Italian Sea Group, que el ticker ¿sí? es S-I... Perdón, el ticker es TISGR. Entonces la tengo comprada a 10,50. Parece que era una empresa que prometía mucho, pero la compré y empezó a bajar. Y ahora está cotizando a 8,68. Y claro, no sé qué hacer con ella, si vender con pérdidas o esperar porque valga la pena la empresa. Entonces me gustaría que la analista me lo dijera para saber a qué atenerme.
Muy bien, gracias María. Vamos con la respuesta.
Perdón, ¿podría?
Gracias. Dígame.
Perdón, ¿podría repetir el nombre de la compañía?
Sí, el ticker, bueno, el nombre es The Italian Sea Group, que cotiza en el mercado italiano. Sí. Sí, y el ticker es TISGR.
Sí, lo tenemos ahora mismo
creo
en pantalla en YouTube.
Creo que es una empresa de yates de lujo.
Sí, correcto.
Vale, ok.
Sí.
Vale, perfecto.
Gracias. Gracias, María.
Vale, ok, gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, contéstenos si nos está
vale,
escuchando
aquí,
por la radio.
Exacto. Aquí tenemos dos consideraciones. Una parte es el sector y otra parte es la compañía en sí. Claro, aquí si vemos la evolución de la compañía, si nos vamos a la parte técnica, ahora mismo estaríamos muy cerca de un soporte cercano a los 9,50, 9,80. Claro, en la parte de, o sea, en cuanto al sector, si nos vamos a a la parte del sector lujo, que es el sector lujo, quizá el genérico en el que deberíamos de considerarlo, el sector lujo siempre tiene ciertas, o sea, es bastante cíclico. Y la parte en la que los sectores de lujo suelen comportarse de una manera positiva, quizá los de consumo, en el caso de yates y embarcaciones no estoy tan puesto como podría ponerme en otros sectores de lujo, pero sí que tiene un comportamiento bastante similar. Y es que cuando tenemos una situación en la que hay cierta contracción de la economía, los sectores de lujo suelen verse más reforzados respecto al otro. O sea, no quiero decir que la gente gaste más en el sector lujo, sino que respecto el sector, vamos a llamarlo de una manera coloquial, o sea, el sector de los consumidores normales respecto de los consumidores de lujo, el sector de los consumidores de lujo se mantiene cuando el sector de los consumidores normales desciende. Por lo tanto, suele tener un atractivo mucho más grande respecto a los inversores. Ahora estamos en una situación en la que esa situación de contracción de la economía tiende a cambiar. O sea, estamos en una situación en la que los tipos de interés empiezan a bajar, que es lo que decíamos al principio del consultorio. Los tipos de interés empiezan a bajar, con lo cual esto correspondería a la situación cíclica en la que la economía empieza a revitalizarse de nuevo. Tenemos dos situaciones económicas, cuando los tipos de interés suben para contener el crecimiento económico y cuando los tipos de interés bajan para o sea, fortalecer o incrementar el gasto económico de la población. Ahora vamos a la segunda situación. Por lo tanto, los sectores de lujo deberían de empezar a dejar de ser tan atractivos como lo han sido hasta ahora. Y repito, no porque no empiecen a tener beneficios, sino porque el sector de consumo normal empieza a tener unos beneficios que hasta ahora no tenía el sector de lujo. Por otra parte, la parte de embarcaciones de lujo siempre ha sido un sector que no ha tenido un decrecimiento significativo. Es decir, la gente que compra yates de lujo compra ya desde lujo hoy, mañana o dentro de 5 años. O sea, el crecimiento es lo mismo. Lo que sí que habría que ver y habría que analizar mucho más detenidamente sería fundamentalmente dentro de la compañía cuáles son sus planes de negocio, cuáles son sus crecimientos, cuáles son sus ratios financieros que comentábamos anteriormente. Pero resumiendo, yo en principio, siendo una compañía como tal, como hemos comentado dentro del sector lujo y dentro del sector navegación y viendo el análisis técnico, yo me fijaría muy mucho en lo que pueda hacer en las siguientes jornadas. Es decir, si consigue aguantar el soporte en niveles en los que tuvo alrededor de mediados o a principios del año 2023, yo creo que sería una compañía que podríamos mantener perfectamente, pero si perdiera esos niveles, yo quizá ya me plantearía una salida del valor y una rotación hacia otros valores quizá más interesantes.
Pues visto Italian Sea Group, vamos con una consulta que nos llega por YouTube. Se llama Zen, el que nos escribe, Zen Pa. Dice: buenos días, quisiera preguntar por la compañía Tor PLC con el ticker, te lo digo Juan, es TRMD. Cotiza tanto en Estados Unidos como en Dinamarca y que lo pregunta porque quiere saber si es buen momento para hacer una entrada en este valor.
Vale, un momento.
Lo estamos buscando en directo. La
Vale, aquí
compañía.
nos diríamos quizá más a la parte técnica, porque o sea, al final lo que buscamos es una entrada del valor. Mira, ahora mismo está cotizando en 37,37, el cierre que tuvo ayer en el Nasdaq. Yo quizá me esperaría, viendo el análisis técnico, buscaría los niveles de 37,10. ¿Por qué 37,10? Porque si vemos en el gráfico, en 19 de julio tocó esos niveles, es decir, ese soporte que ya es bastante recurrente. Lo tocó el 19 de julio, lo tocó el 17 de julio, lo tocó el 10 de julio. Y si nos retrotraemos un poquito más en las cotizaciones, vemos cómo funcionó como resistencia el 29 de enero. Con lo cual, podríamos considerar los 37,10 un punto en el que sí podríamos quizá empezar a tomar una decisión. Aquí, o sea, si nos fijamos en análisis técnico, lo más probable, siguiendo los estudios de análisis técnico, no es que lo diga yo, sino viendo los históricos, sí que podría o sí que tendría capacidad de hacer un rebote en esos 37,10 y elevar sus precios hasta incluso los 40,37. Aunque sí que tendríamos entre medias una resistencia en los 38,30, que también hemos visto que ha funcionado esa resistencia a mediados o a principios de a mediados de junio, en julio de este mismo año e incluso el pasado 21 y el pasado 20 de agosto. Por lo tanto, yo me esperaría quizá a 37,10 para empezar a tomar una decisión de una posible entrada.
Pues visto, vamos con otra consulta que nos llega por WhatsApp. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Oliva desde Lucerna, Suiza. A ver si por favor en la lista me podía analizar Robot Roex, que es el NIC RRE Condition en Nasdaq. Es de robótica doméstica. Muchas gracias. Y si también me podía analizar, por favor, ABB en Suiza. Gracias, buenos días.
Gracias, Oliva. Vamos a ello.
Ristex Robotics, ¿verdad? El tío ha dicho que era RR.
Sí.
Al principio.
Sí.
Vale. Yo creo que, a ver, este valor, si lo vemos en el gráfico, es bastante. El gráfico es bastante extraño. Es decir, llegó a cotizar en enero del 2024 por encima de los $12. Y ahora mismo cotiza en el 1,20. Yo, aunque sea una compañía que tenga una atracción bastante interesante, porque a mí todo las tecnologías disruptivas son tecnologías o son compañías que me atraen muchísimo, en el caso de esta compañía yo estaría bastante a la espera de ver lo que hace en un futuro. Al final, estas compañías que tienen una volatilidad tan grande en una caída, es decir, vimos cómo empezó a subir, tuvo un pico de subida muy grande en el año 2024, principios del año 2024, ha caído, cayó de una manera muy abrupta, y luego al final, o estos últimos impases de cotizaciones, concretamente a principios de agosto, volvió a tener una caída con una remontada para volver a posicionarse en la línea del precio que desde principio de año hasta ahora suele ser la habitual en ella, 1,39, yo personalmente sería bastante escéptico a la hora de posicionarme en este tipo de compañías, más que nada porque no sabes muy bien hacia dónde puede tirar. Es decir, igual mañana tienen un pico de subida que llegará hasta los $10 o hasta los 8 o hasta los 27 y luego tienen una caída correspondiente para volver a posicionarnos en los niveles que estamos viendo. Por lo tanto, si quisiéramos hacer una inversión a largo plazo en la compañía, yo no lo vería mal una compañía ligada al sector robótico y como una inversión a muy largo plazo dentro de una diversificación en la cartera que fuera correspondiente respecto al propio riesgo de la compañía, que lo tiene bastante. Si es para especulación, yo personalmente no me arriesgaría mucho. ¿La otra compañía cuál era?
Perdón, era ABB,
que no la recuerdo.
ABB, la tecnológica sueco-suiza con sede en Zurich, que es también especializada en robótica y generación de energía, entre otras cuestiones.
Claro, al final yo volvería a lo mismo. O sea, el sector tecnológico y el sector disruptivo concretamente, y más en la robótica, es un sector que yo tengo clarísimo que en un futuro cercano va a ser tremendamente importante. O sea, es un sector en el que deberíamos si no posicionarnos, tener más o menos claro cuál va a ser su papel fundamental dentro de la economía en un futuro cercano. Yo personalmente, como digo, las tecnológicas es una parte muy importante de mi cartera y las tecnologías disruptivas una parte todavía más importante de la parte importante. Pero lo que deberíamos de tener en cuenta precisamente es cuáles son sus desarrollos, sobre todo en las partes de esa tecnología disruptiva. Lo que al final nos va a hacer ver si estas empresas pueden tener un crecimiento importante o no lo pueden tener es cuáles son sus proyectos a un futuro cercano. Si lo vemos por la parte técnica, podemos ver en la gráfica que estabas mostrando cómo precisamente estamos en cierta lateralidad en el valor. Aquí lo mismo, si yo buscara una operativa a medio largo plazo, ABB me parece una empresa fantástica. Si lo que busco es cierta especulación con estas compañías, yo creo que son compañías que tienen un riesgo demasiado excesivo para tener una especulación y operar a muy corto plazo, porque los movimientos pueden ser bastante abruptos.
Muy bien, pues visto, vamos con más consultas que nos llegan por WhatsApp. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar a Juan Esteve, por un lado, por Grupo Expedia, que la compré a 117 antes de resultados. Ahora ha subido bastante y las perspectivas para este tipo de empresas a medio a corto plazo no son buenas porque va a haber ralentización. Entonces, a ver qué haría con esta acción. Y en segundo lugar, quería preguntar por Teleperformance, que he leído que está en periodo de acumulación. Antes de nada, saber cómo se sabe si una empresa está en periodo de acumulación, que es lo que hay que ver. Y yo la tengo comprada, si estoy pensando en incrementar. Pensando que además por fundamentales está barata, así que saber qué haría. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao.
Gracias, Diego. Vamos con la doble consulta. Juan Esteve, la primera, Expedia, si le parece bien.
Vale. Expedia, si lo vemos desde la parte gráfica, o desde el análisis, análisis técnico, la parte de gráfica, me refiero a las gráficas. Aquí vemos cómo ha acumulado dos gaps. Un gap que vino desde los 156 a los 135, y un gap que vino desde los 131 a los 121. Generalmente, esto no es una regla que se cumpla al 100% de las situaciones, generalmente los gaps en análisis técnico tienden a cerrarse, con lo cual aquí ahora mismo, perdón, yo habría otros dos más pequeñitos, en 2 de agosto que vendría de 120 a 117 y otro que vendría de 126 a 117. Es cierto lo que comentaba el oyente, yo por lo tanto, viendo esta situación que tiene el gráfico, en el cual ahora mismo nos podríamos situar en una 132,55, estamos el cierre ayer fue en 133,12, yo aquí lo que tendría en cuenta es precisamente esos gaps. Por lo tanto, si ya lleva una rentabilidad como acumulado y no es una compañía que tenga una visión muy importante sobre ella y tenga ciertas dudas, yo lo que yo haría personalmente quizás sería hacer una rotación de estas acciones, de hacer una salida lo más rentable posible y dirigirme a otra compañía que me fuera más atractiva. Por otra parte, Teleperformance es una compañía que se dedica sobre todo a servicios de telecobro, a cobro de clientes. Este tipo de compañías a mí personalmente me suscita en cierta duda en cuanto al desarrollo que puedan tener. ¿Por qué cierta duda? Porque al final es un sector o es una tecnología. O sea, todo esto viene porque una de las aplicaciones de inteligencia artificial que se está desarrollando en gran parte de medidas es precisamente la atención a clientes y la gestión dentro de esos cobros de las situaciones que puedan tener ciertos clientes. O sea, la inteligencia artificial va a copar muchos mercados y quizá uno de los primeros que cope sea precisamente el de atención al cliente y el de recobros o consultas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estas compañías, para mí, serían compañías que no vaya a decir que tienen el tiempo contado ni la vida contada, sino que son compañías que van a tender a reducir sus beneficios y su capacidad de negocio. Por lo tanto, personalmente yo sería una compañía que sacaría de mi cartera lo antes posible.
Pues visto, Rubén Casal nos escribe desde WhatsApp, nos dice: buenos días, me gustaría saber la opinión del analista Juan Esteve sobre Aedas Homes. Vamos a ver esa consulta. Rápidamente, porque estamos acercándonos ya al minuto de oro, ¿eh?
Sí, ya nos vamos para ahí. Vamos a verla en la parte gráfica directamente, porque si no nos extenderíamos muchísimo.
Vale.
Ahora mismo estamos también en un soporte, 23.40. Si ese soporte lo mantiene, podríamos irnos directamente a los 24. Pero si ese soporte lo pierde, el soporte más cercano está en 22,95. Entonces, porque es un soporte que ha funcionado el 6 de junio, ha funcionado el 18 de julio y ha vuelto a funcionar el 12 de agosto. Con lo cual, yo tendría muy en cuenta cuál es el siguiente movimiento que puede tener la cotización de la acción para tomar una decisión si nos podríamos ir a los 24 o nos podríamos rebajar directamente a los 22,80.
Pues visto a Aedas Homes, creo que da tiempo a una pregunta muy rápida que nos hace Ivonne, que es que ¿qué perspectiva tiene usted, Juan Esteve, para los 7 magníficos del Nasdaq tras la caída de ayer? Recordemos que terminó en rojo, a la espera un poco de lo que hable Powell hoy a las 4.
A ver, son compañías que han tenido un recorrido muy, muy interesante, han tenido un recorrido muy importante durante los últimos periodos. Pero esto es algo que ahora comentaré en el minuto de oro, porque precisamente yo, para mí, donde ahora mismo veo la oportunidad, son empresas que van a continuar ganando dinero, obviamente, son empresas que copan el mercado y que tienen una capacidad de crecimiento enorme, pero quizá El crecimiento importante ahora mismo lo veríamos en tecnológicas de mediana y pequeña capitalización en lugar de, o sea, el porcentaje de crecimiento. No quiero decir que no vayan a crecer, quiero decir que quizá el porcentaje de crecimiento que tengan vayan a tenerlo a empresas de mediana y pequeña capitalización mayor que las de gran capitalización.
Pues ahora sí, vamos ya con el minuto de oro. Juan Esteve, ¿qué tiene preparado usted para finalizar este consultorio de hoy?
Yo ahora mismo, donde estoy posicionando mi cartera, como he dicho anteriormente, ya he ido avanzando, es empresas tecnológicas de Estados Unidos. Pero ojo, no empresas tecnológicas de gran capitalización, sino empresas tecnológicas de mediana y pequeña capitalización. Empresas tecnológicas ligadas a la tecnología disruptiva, robótica, inteligencia artificial, aeronáutica. Y luego, en Europa, me posicionaría en España. En el sector turístico yo creo que es un sector que ahora mismo, cuando vayamos a ver las próximas presentaciones de resultados, vamos a tener unos resultados bastante interesantes. Y no olvidaría el sector bancario. Aunque es un sector que no va a tener el crecimiento, no va a tener la capacidad de crecer como la ha tenido en años anteriores, aún le querrá dar recorrido, y yo creo que esa compensación entre Estados Unidos y España puede ser una buena estrategia.
Pues fenomenal consultorio de bolsa hoy viernes 23 de agosto aquí en directo en Capital Radio. Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets, como siempre un placer tenerle aquí.
Igualmente, un placer.
Buenos
días. Feliz
fin de semana. Hasta luego.
Igualmente.
Capital Radio.